Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
El periodista cubano en el exilio Abraham Jiménez Enoa dedica premio a la libertad de prensa a colegas hostigados y presos en Cuba. Funcionaria estadounidense de alto rango se reúne en La Habana con periodistas independientes. Acuartelado de San Isidro califica del hecho como un momento de libertad inspirador para los cubanos. Bisabuela camagüeyana de 95 años gana premio Latin Grammy como mejor nueva artista. Corea del Norte lanza misil intercontinental, elevando las tensiones a nivel regional y mundial. Fiscalía colombiana suspende órdenes de captura y extradición a guerrilleros del ELN ante pronto inicio de negociaciones de paz con el gobierno.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta emisión informativa de Noticias de Radio Martí desde el estudio AN. Ingeniero Víctor González en la asistencia digital, sala de redacción Ibel Pacheco, Yolanda Huerga y Ada Valda, producción y edición Elena Rodríguez, voz informativa Ricardo Espinosa. Atención que el escritor cubano Abraham Jiménez Enoa recibió este jueves el premio de libertad de prensa del Comité para la Protección de los Periodistas. Jiménez Enoa hizo declaraciones a Radio Martí durante la ceremonia celebrada en Nueva York, a la que asistió nuestra corresponsal Carmen María Rodríguez.
Luego de 3 años de pausa por la pandemia, el Comité para la Protección a los Periodistas, CPJ por sus siglas en inglés, reinició en el 2022 su entrega anual de los premios internacionales Libertad de Prensa. Este año, entre otros, el galardón ha sido concedido Abraham Jiménez Enoa, periodista cubano fundador en el 2016 de la revista El Estornudo, así como columnista para el Washington Post y Gato Pardo. Jiménez Enoa sostuvo un intercambio con Radio Televisión Martí minutos luego de recibir el premio.
Estoy muy contento y muy orgulloso y me emocioné mucho porque no había visto el video. Presentó el premio, la verdad me emocionó mucho, ¿no? Porque tenía como muchas imágenes de Cuba, imágenes mías de Cuba. Me hizo como viajar a la isla y la verdad fue muy emocionante. Estoy como muy contento, contrario a lo que pensaba que iba a ser la noche, que iba a ser como de esas noches como aburridas de premio y tal, pero la verdad me emocionaba mucho.
¿Añoras tu país?
La verdad es una relación difícil, ¿no? Porque tengo un montón de heridas por curar, tengo una repulsión hacia ese gobierno y que se vuelve una repulsión hacia el país geográfico. Pero de pronto hoy me ha ablandado. La verdad, sí añoro a mi familia. No sé cuándo vuelva a ver a mi familia, no sé cuándo vuelva a bañarme en el malecón, no sé cuándo vuelva a ver el malecón. Y todo ese tipo de cosas en días como hoy se te cruzan en la cabeza.
Abraham Jiménez Enoa le dedicó el galardón del Comité para la Protección a los Periodistas, a sus homólogos en el exilio y también a los periodistas cubanos presos, Lázaro Yuri y Jorge Bello. Desde el Glass House en Nueva York, Carmen María Rodríguez para Radio Televisión Martí.
La subsecretaria adjunta para Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado, Emily Mendrala, se ha reunido en La Habana con un grupo de periodistas independientes cubanos. Detalles con nuestra corresponsal en Washington, Michelle Saguet.
El Departamento de Estado dijo en un correo electrónico a Radio y Televisión Martí que en apoyo a los derechos humanos y la libertad de expresión, la subsecretaria adjunta Emily Mendrala se reunió con un grupo de periodistas independientes cubanos en La Habana, añadiendo que unos medios de comunicación fuertes, profesionales e independientes son una necesidad mundial para una sociedad civil informada y plenamente participativa. Mientras tanto, el secretario adjunto del Departamento de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, Brian Nichols, en un mensaje por Twitter condenó el jueves la detención por parte del gobierno cubano de familiares de manifestantes encarcelados tras las protestas del 11 de julio del 2021, que tenían previsto reunirse con funcionarios estadounidenses en La Habana, añadiendo que impedir que los padres hablen de sus hijos encarcelados es injusto e inhumano. Nichols dijo que dichas familias tienen derecho a hablar con la comunidad internacional y con cualquier otra persona que elijan sobre la condición de sus seres queridos. El régimen cubano frustró el miércoles un encuentro de funcionarios estadounidenses con familiares de presos políticos del 11 de julio del 2021, deteniendo a varios de los familiares cuando se dirigían al lugar de la cita. La secretaria adjunta Mendrala encabezó esta semana la delegación interagencial de Estados Unidos que se reunió con funcionarios cubanos para discutir la implementación de los acuerdos migratorios entre Estados Unidos y Cuba. En un comunicado, el Departamento de Estado informó que la delegación de Estados Unidos destacó áreas de cooperación exitosa en materia de migración, al tiempo que identificó problemas que han sido obstáculos para cumplir con los objetivos de los acuerdos. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Y 2 años después del acuartelamiento y la huelga de hambre de artistas y activistas en el vecindario habanero de San Isidro, 2 de sus protagonistas siguen presos. Y como nos dice nuestra colega Ivette Pacheco, otros participantes recuerdan el hecho como un momento de libertad inspirador para los cubanos.
Hace ya 2 años que un grupo de jóvenes integrantes del movimiento San Isidro decidieron acuartelarse un 16 de noviembre de 2020 en la casa 955 ubicada en la calle Damas en La Habana Vieja. Entre las razones, exigir la libertad del rapero contestatario Denis Solís, integrante del movimiento detenido días antes, el 9 de noviembre. Abu Duyanat Tamayo es un escritor y activista de 38 años que estuvo en el lugar. Después de un tiempo, dijo a Radio Martí que le sigue pareciendo que la gente mantiene vivo el acontecimiento.
Y lo bueno que tiene es que sigue presente en la gente.
10 días duró el acuartelamiento. El 26 de noviembre, fuerzas policiales irrumpieron en el lugar y sacaron a los activistas. El más joven de los acuartelados, ahora exiliado en Italia, Adrián Rubio, quien tenía 18 años.
Fueron 10 días de libertad plena, a pesar de tanta represión. Solamente estábamos pidiendo libertad, un cambio de sistema, el fin de las tiendas en MLC, algo que hoy en día le ha acabado la vida a los cubanos.
Algunos de los ocupantes decidieron declararse en huelga de hambre, mientras otros declinaron además tomar líquidos. Entre ellos, Luis Manuel Otero Alcántara y Michael Castillo El Osorbo, encarcelados en estos momentos por el régimen cubano. Entre los que tomaron la decisión de no comer estuvo la periodista independiente Ileana Hernández. Desde España, la comunicadora conversó con Radio Martí sobre lo acontecido.
Recuerdo mucho los momentos críticos. La primera noche que hicimos la huelga de hambre, nos tiraron un químico. Luego, el sábado siguiente, cuando mandaron a una persona que le pegara a Luis Manuel Otero Alcántara, que rompió la puerta. Esos fueron momentos muy duros. Luego, los momentos cuando los vecinos nos decían que los represores de la dictadura iban a entrar a la fuerza. Y ya el momento que nos sacaron.
Entre los acuartelados estuvieron además Anameli Ramos González, Esteban Rodríguez, Oscar Casanella y Omara Ruiz Urquiola. En una crónica de Ileana Hernández sobre los acontecimientos en San Isidro, recordaba que desde el exterior los cubanos enviaban comida y dinero para comprar tarjetas SIM y burlar la censura de Etexa.
Nosotros allá adentro nos sentíamos parte de algo. Yo creo que en esos 10 días en San Isidro éramos más libres.
Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Y las autoridades cubanas han negado los beneficios de libertad condicional y el cambio de régimen penitenciario al preso político Jorge Ernesto Pérez García, condenado en 2020 a 4 años de privación de libertad como uno de los miembros del grupo Clandestinos, que pintaron estatuas con sangre de puerco o pintura roja para simbolizar la afrenta del gobierno castrista al ideario martiano. Su madre, Mercedes García, afirmó a Radio Martí que le violan a su hijo los derechos de acuerdo a las leyes cubanas.
A mi hijo le están negando todos sus derechos, no le dan la mínima, él está preso desde el 7 de enero del 2020. fue sancionado a 1 año de privación de libertad por los justos de Martí. Después le achacaron a ellos un supuesto tráfico de droga que no se probó en ningún momento porque no había nada que probar. A él lo sentencian a 4 años. Ya él tiene más de la mitad de la condena cumplida y no me le dan la mínima. Ya he hecho cartas a todos los lugares, hemos hecho todos los trámites. Yo hice carta de súplica de madre, me he entrevistado con fiscales, hasta con el jefe de la unidad 2, de ahí del combinado, y me dicen que por un tema de tráfico de drogas no me le dan a mi hijo los derechos. Yo fui al tribunal, a la sala de la seguridad, a la quinta del tribunal provincial, y ahí le hice yo una petición para la condicional y me la negaron con las mismas palabras que me han dado y le han dado al abogado desde que mi hijo lo metieron preso. Siempre contestan las mismas palabras.
La cantante y compositora cubana Ángela Álvarez, de 95 años de edad, ganó este jueves el premio Latin Grammy 2022 en la categoría de Mejor Nuevo Artista. Álvarez compartió el gramófono que otorga la Academia Latina de Artes y Ciencias de la Grabación con la cantautora mexicana Silvana Estrada, de 25 años. Durante la ceremonia de entrega del galardón en Las Vegas, Nevada, la bisabuela camagüeyana dedicó el premio a Dios y a Cuba.
Me gustaría agradecer a la Academia y a todos aquellos que me han ayudado a llegar a este momento. Muy especialmente a los músicos, a Misael Alomar, a Andy García y a toda mi familia. Y muy especialmente a mi hija Marucha, que yo sé que ella está disfrutando este momento y se siente muy orgullosa de su madre. Y por último, a mi nieto y productor, Carlos José Álvarez. Él fue el que me ayudó a que yo llegara aquí a este momento. Él. Y quiero dedicar este premio a Dios y a mi patria querida Cuba. Que nunca la podré olvidar. Y también aquellos que no han realizado su sueño, aunque la vida es difícil, siempre hay una salida. Y con fe y amor lo puedes lograr. Se los prometo que nunca es tarde. Los amo a todos y que Dios me los bendiga.
La artista cubana fue premiada por su disco Ángela Álvarez, de canciones que ha compuesto desde la adolescencia. Otros músicos cubanos obtuvieron premios Latin Grammy: Jaime Nubiola, Chucho Valdés, Síntesis, MX Alfonso, Gonzalo Rubalcaba y Lenir Mesa. A propósito, el saxofonista cubano Paquito de Rivera fue galardonado con el premio a la trayectoria artística por su contribución a la música latina. A las 5 de la tarde tendremos ampliación de esta noticia en el mundo del espectáculo. Pero también, atención, familiares del opositor y preso político José Daniel Ferrer han logrado visitarlo por 2 horas en la prisión de Barberde. Tendremos los detalles de este encuentro. Y de otra importante noticia, más de 154.000 migrantes, en su mayoría de Cuba, han ingresado de forma irregular a Honduras durante este año. El aumento en un año ha sido superior al 778%, según cifras del Instituto Nacional de Migración de Honduras. Octubre es el mes que más migrantes ha ingresado a Honduras de manera irregular, con 30.775. La Red Humanitaria de Honduras solicitó la semana pasada al Parlamento hondureño aprobar un decreto para ampliar la amnistía sobre el pago de una multa administrativa a los migrantes en situación de movilidad que ingresan de forma irregular a su país. Y Ya a las 3:14, vistazo a las condiciones meteorológicas en el tiempo para Cuba. Se pronostica un día fresco con algunas lluvias en la costa norte de la mitad occidental de la isla. Esta tarde continuará nublada en gran parte del territorio nacional con algunos chubascos y lluvias en zonas de la costa norte e interior del occidente y centro, así como en el interior y sur de la región oriental. En el resto de la isla las lluvias serán aisladas. Las temperaturas máximas llegando esta tarde a los 30 grados y hasta 32 en la región oriental. En la noche las temperaturas rondarán de 21 a 24 grados Celsius y hasta 25 en zonas costeras y de la porción suroriental. Los vientos serán del nordeste entre 10 y 25 kilómetros por hora y de hasta 30 kilómetros por hora en zonas de la costa norte con rachas un poco superiores. Marejadas en el litoral norte occidental, oleaje en el norte central y oriental y desde Cabo Cruz hasta Punta de Maicí, poco oleaje en el resto del litoral cubano. La vicepresidenta de los Estados Unidos, Kamala Harris, ha convocado a una reunión de emergencia de potencias regionales para discutir el más reciente lanzamiento de misiles de Corea del Norte y reafirmó el compromiso económico de Washington con la región Indo-Pacífico. Amplía Judith Martín Rodríguez.
La ciudad de Bangkok, en Tailandia, acoge hoy el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico, conocido como APEC por sus siglas en inglés. Y hasta allí se desplazó la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, en representación de la administración Biden, y dejó claro cuáles son las intenciones de su gobierno.
Our message is clear.
Nuestro mensaje es claro. Estados Unidos tiene un compromiso económico duradero con el Indo-Pacífico, uno que no se mide en años, sino en décadas, en generaciones, y no hay mejor socio económico para esta región que los Estados Unidos.
La mandataria destacó las decisiones adoptadas por el presidente Biden en sus dos primeros años de mandato y que han resultado en la expansión de los lazos comerciales y diplomáticos entre Washington y el sudeste asiático, además de inversiones valoradas en cientos de millones de dólares. Sin embargo, esta muestra de buenas intenciones y unidad que se respira entre los 21 miembros de la APEC y otros líderes de países invitados se vio irrumpida por el lanzamiento de un misil balístico intercontinental de Corea del Norte, cuya trayectoria y distancia sería capaz de alcanzar Estados Unidos. Los mandatarios interrumpieron su reunión para condenar el ensayo de Pyongyang y la desestabilidad que genera en la región. En tanto, la vicepresidenta Kamala Harris convocó una reunión paralela de emergencia con los dirigentes y aliados de Japón, Corea del Sur, Canadá, Australia y Nueva Zelanda. Según afirman funcionarios japoneses, el misil norcoreano voló durante más de 60 minutos antes de impactar en aguas dentro de la zona económica exclusiva de Japón, a unos 200 kilómetros de su costa. Esta prueba llega luego de que Corea del Norte advirtió sobre su desacuerdo con la cooperación militar trilateral generada y reforzada entre Estados Unidos, Corea del Sur y Japón. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Y varios legisladores republicanos han criticado al presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, por decir que no es necesario que haya una nueva guerra fría entre Estados Unidos y China, luego de una cumbre de 3 horas con el presidente chino Xi Jinping en Indonesia. Sin embargo, algunos republicanos se unieron a los miembros del Partido Demócrata para dar la bienvenida con cautela a las señales de que la reunión podría haber ayudado a evitar malentendidos que podrían conducir a un conflicto innecesario. A las 3:17 ya estamos en América Latina. La Fiscalía de Colombia expidió una resolución en la que suspende las órdenes de captura y extradición contra 17 miembros de la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional de Colombia, ELN. Entre los guerrilleros figuran Nicolás Rodríguez Bautista y Pablo Beltrán, para que puedan ejercer como representantes del grupo subversivo en las negociaciones de paz que se retomarán próximamente. La medida ampara a Nicolás Rodríguez Bautista, Pablo Beltrán, Aureliano Carbonell, Bernardo Telles, Gustavo Martínez, Consuelo Tapias, Silvana Guerrero, Isabel Torres, Óscar Serrano, Vivian Henao, Ricardo Pérez, Cataleya Jiménez, Edwin Restrepo, Américo Tres Palacios, Manuela Márquez, Mauricio Iguarán y Simón Babón, según un comunicado de la Fiscalía. La guerrilla del ELN no ha anunciado quién será su interlocutor en estos diálogos, que se podrían retomar la semana próxima en Caracas, según fuentes oficiales colombianas. Y el Congreso de Perú ha negado la autorización para que el presidente Pedro Castillo viaje a la cumbre de la Alianza del Pacífico en México, pero aprobó su visita a Chile para un encuentro con su homólogo Gabriel Boric. Nuestro colega Jorge Orellana informa.
El Congreso de la República del Perú negó por tercera vez durante el pleno del jueves la autorización al presidente de la República, Pedro Castillo, para que pueda salir del país y viajar a México para participar en la cumbre de la Alianza del Pacífico del 24 al 26 de este noviembre. El presidente del Congreso peruano, José William Zapata, leyó el resultado de la votación en una transmisión de la televisión del Congreso y divulgado en su portal.
No ha sido aprobado el proyecto de resolución legislativa que autoriza al señor presidente de la República para salir del territorio nacional del 24 al 26 de noviembre. Han votado a favor 77 congresistas, 35 en contra y han habido 2 abstenciones. Ha sido aprobado el proyecto de resolución legislativa que autoriza al señor presidente de la República para salir del territorio nacional el 28 y 29 de noviembre del 2022.
Previamente, una comisión del Congreso de Perú aprobó tramitar una denuncia de la Fiscalía para someter a juicio político al presidente izquierdista Pedro Castillo, a quien se acusa de liderar una organización criminal. Todo esto se da en momentos en que se espera la llegada de una misión de la Organización de Estados Americanos programada para el 20 de noviembre. Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
Vamos a Venezuela porque allí diversas instancias exigen la liberación de un defensor de los derechos humanos que durante años denunció la presencia de grupos irregulares colombianos en ese país. Desde Caracas, reporta Carolina Alcalde.
Instancias internacionales y distintos sectores de la sociedad civil venezolana insisten en exigir la liberación de Javier Tarazona, un profesor universitario y activista de derechos fundamentales dedicado a documentar y visibilizar la situación de la población en estados fronterizos de Venezuela que cumple casi un año y medio detenido. Clara Ramírez, directora interina de la organización Fundarredes, aseguró que Tarazona cumple más de 500 días enfrentando arbitrariedades y en los que no se le ha garantizado el derecho al debido proceso.
Pues su juicio oral y público está interrumpido. Y con esta interrupción debe iniciar nuevamente desde cero, generando así una inestabilidad no solo en todo su sistema, en toda su causa judicial, sino también en su estado de salud.
Para José Gregorio Alfonso, presidente de la Asociación de Profesores Universitarios de la Universidad Central de Venezuela, la detención de Tarazona viola la libertad académica en el país.
Javier Tarazona está preso por opinar. Sus opiniones se derivan de su acción profesional y académica, en la que investiga sobre realidades y realiza consideraciones críticas a la política del Estado.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que otorgó medidas cautelares a favor de Tarazona y su familia, anunció la semana pasada que continúa dando seguimiento a su situación y pidió que se le garantice el acceso a atención y tratamiento médico. La Misión Internacional de Determinación de Hechos sobre Venezuela, cuyo mandato fue renovado en septiembre por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, ha expresado preocupación por la detención de Tarazona, que según sus informes ha sido sometido a tortura. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
A las 3:22, un nuevo vistazo al mundo. Los ejércitos surcoreano y de Estados Unidos respondieron hoy al misil balístico intercontinental lanzado horas antes por Corea del Norte, disparando bombas teledirigidas a modo de prueba desde cazas F-35. Ambos ejércitos también realizaron otras maniobras aéreas combinadas sobre el Mar del Este o Mar de Japón. Aviones de combate surcoreanos de quinta generación F-35A lanzaron bombas guiadas por láser sobre objetivos que simulaban ser plataformas móviles norcoreanas. Otros 4 F-35A surcoreanos y 4 F-16 de Estados Unidos realizaron vuelos en formación de combate sobre el Mar de Japón, informó el Estado Mayor Conjunto Surcoreano a través de un comunicado. Vamos a Ucrania, que enfrenta los primeros efectos invernales en medio de ataques rusos a la infraestructura de energía. Luis Alberto Facal informa.
Las fuerzas rusas mantienen los ataques continuos con misiles en varias regiones de Ucrania y muchos de ellos siguen afectando gravemente la infraestructura eléctrica. Kiev, la capital ucraniana, ya recibió la primera nevada del invierno el jueves y las autoridades trabajan intensamente para restablecer el suministro eléctrico en todo el país, después de que Rusia desató a principios de esta semana lo que Ucrania calificó como el mayor bombardeo de la infraestructura civil durante la guerra que comenzó el 24 de febrero, cuando Rusia invadió el país. El presidente Volodymyr Zelensky dijo que alrededor de 10 millones de personas están sin electricidad y en un discurso en video el jueves por la noche expresó profunda preocupación.
Estamos trabajando para normalizar el suministro de electricidad, mientras que en Dnieper decenas de personas resultaron heridas como resultado de un ataque con misiles. A todos se les brinda ayuda.
Por su parte, el ejército ucraniano informó que en las últimas 24 horas, las fuerzas ucranianas derribaron 2 misiles crucero, 5 misiles lanzados desde el aire y 5 drones Shahid 136 de fabricación iraní. Y aunque no existe confirmación independiente del reporte, se sabe que la defensa de Ucrania está trabajando efectivamente. Entretanto, desde Moscú, el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, afirmó que no hay planes para un posible encuentro entre el presidente ruso, Vladimir Putin, y el presidente estadounidense, Joe Biden, saliendo al paso de declaraciones de un funcionario del Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia, quien dijo que Moscú no descartaba reuniones de alto nivel entre los dos países. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
Y las autoridades de Suecia han informado este viernes sobre el hallazgo de restos de explosivos en los gasoductos rusos Nord Stream 1 y 2, lo que confirmaría que el incidente del mes de septiembre pasado fue un acto de sabotaje.
Las explosiones que afectaron en septiembre a los gasoductos Nord Stream 1 y 2 en el Mar Báltico, construidos para transportar el gas ruso a Europa, fueron un sabotaje. Así lo anunció el viernes el fiscal encargado de la investigación preliminar realizada en Suecia. El fiscal indicó que los análisis realizados muestran restos de explosivos en varios de los objetos extraños encontrados. Y añadió que la continuación de la investigación permitirá mostrar si alguien puede ser procesado.
Y a las 3:25, así va el mundo. Un tribunal turco ordenó hoy el ingreso en prisión de 17 personas a la espera de juicio por su presunta vinculación con una bomba que estalló el 13 de noviembre en una avenida de Estambul, repleta de tiendas y restaurantes, dejando 6 muertos, incluyendo 2 menores de edad. ONG birmanas alertaron de que solo han identificado a 72 presos por motivos puramente políticos entre los casi 6.000 reclusos amnistiados esta semana por la junta militar que gobierna el país desde el golpe de Estado de febrero pasado. Las autoridades francesas rechazaron las peticiones de asilo de 123 de los 234 migrantes que llegaron a bordo del barco de rescate Ocean Viking al puerto de Toulon, después de que Italia y Malta se negaran a permitirle la entrada. El gobierno de Nigeria dijo que 6 de cada 10 ciudadanos viven en la pobreza, lo que equivale a más de 130 millones de personas en medio del empeoramiento de la crisis humanitaria y de seguridad en el país más poblado del continente africano. Y el cineasta mexicano Guillermo del Toro recibió un doctorado honoris causa en la Universidad Nacional Autónoma de México por su contribución a la cinematografía y otras artes y dedicó el reconocimiento a los jóvenes creadores. Y a las 3:26, la tormenta Nicole ha ocasionado inusuales remolinos en el mar. En nuestro segmento de Ciencia y Tecnología, amplía Ariane González.
La NASA ha difundido imágenes satelitales que captaron remolinos pequeños en el mar a lo largo de las islas Ábaco en el norte de las Bahamas, provocados por la reciente tormenta tropical Nicole. En los océanos se pueden observar remolinos similares que a veces están coloreados por grandes concentraciones de ciertos tipos de fitoplancton, que son organismos microscópicos parecidos a las plantas que en abundancia pueden ser vistos desde el espacio. Pero para el oceanógrafo de la Universidad del Sur de la Florida, Chuan-Min Hu, el color de estos remolinos tiene otra explicación. Considera que es producto de un tipo de fluido llamado desprendimiento de vórtices arremolinados. El desprendimiento de vórtices ocurre cuando un fluido se mueve alrededor de objetos romos a ciertas velocidades. Para Radio y Televisión Martí, les informó Ariane González.
Y en nuestra nota de cierre, la noticia hoy del Mundial de Qatar 2022. El gobierno catarí junto a la FIFA han anunciado en las últimas horas que no se podrá vender cerveza alrededor de los estadios para este evento. La FIFA tiene un acuerdo de patrocinio de muchos años, 30 más, con la gigante cervecera de Estados Unidos Budweiser. Ya se habían instalado decenas de carpas para la venta de la cerveza antes del partido inaugural entre Qatar y Ecuador. La cerveza seguirá estando disponible en los palcos VIP de los estadios sin alcohol, en algunas zonas de aficionados y en algunos bares de hoteles y restaurantes. La cantante norteamericana, por su parte, Alicia Keys, ha renunciado en las últimas horas debe ir a cantar a este evento. Mientras el rey Felipe VI de España asistirá el próximo miércoles día 23 al primer partido de España contra Costa Rica, según la agenda semanal de la Casa Real Española.
Radio Martí Noticias.
Terminamos hasta aquí nuestra emisión informativa desde el estudio al ingeniero Víctor González en la asistencia digital. Sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Ada Balda. Producción y edición Elena Rodríguez. Voz informativa Ricardo Espinosa. Recuerden nuestra próxima cita, 5 de la tarde. Aquí les esperamos.
Radio